La entrevista. Con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ricardo Pérez Manrique asumió ayer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Nació el 17 de mayo de 1947. Proviene además de un hogar humilde. Su padre fue obrero del transporte, su madre empleada doméstica. Debió trabajar para solventar sus estudios de abogacía que culminó en 1973. Me imagino, doctor Pérez Manrique, el orgullo de sus padres. Si estuvieran observando este momento de su vida, porque asumir un cargo al frente de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay es sumamente relevante en el plano profesional y me imagino que humano también.
Absolutamente. Yo cuando asumí el cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, señalé que yo era producto de ese Uruguay en el cual la movilidad social era producto del esfuerzo y era producto del mejoramiento cultural de las personas y de una educación abierta para todos.
¿Se perdió eso?
Yo creo que hay algunos sectores sociales que lo están perdiendo. Lamentablemente, esa es la realidad. Hay un reciente estudio del INE y del MIDES que nos demuestran que hay sectores importantes de población en los cuales la pobreza vinculada con el nacimiento significa también privación cultural.
¿Y eso incide en los índices delictivos?
Eso incide en los índices generales de privación de pérdida de derechos de parte de esas personas, pero también de algunas de esas personas que agreden a los derechos de los demás. Yo creo que hay un cambio, y esto no es estrictamente jurídico, pero hay un cambio en la matriz social, que muchas veces los juzgados son el lugar donde primero se detecta. Nosotros tenemos hoy una realidad de que el total de cada 10 asuntos que se inician en el país, 5,7, casi 6 asuntos están vinculados con temas como familia especializado, penal y adolescentes infractores. Y si a eso sumamos que hay un 20% más de asuntos que tramitan ante los juzgados de paz, que son los asuntos de menor cuantía, las audiencias de conciliación y cosas de ese tipo, tenemos que hoy por hoy los clientes del sistema de justicia son en general personas con de bajos ingresos, por lo menos desde el punto de vista numérico, ¿no? Uh-huh. La mayoría son personas de bajos ingresos y con situación de amenaza o vulneración de derechos. Esto es lo que ha llevado, y es a la línea de un trabajo en lo personal de muchos años y que por supuesto estamos llevando adelante también, porque esto también es posición de la Corte, en el sentido de que lo que se vuelve esencial en estas situaciones es la llave de acceso a todo esto, que es el acceso a la justicia. Uh-huh. La posibilidad de que esas personas con situaciones de derechos complicadas puedan tener un acceso fluido a la justicia y libre.
¿Y hoy existe ese acceso fluido, libre, equitativo?
Yo creo que, como tantos índices que el país ve en riesgo, este puede ser uno, por distintas razones. Es decir, lo que hoy ha saltado a la vista, porque es coyunturalmente el tema puntualmente preocupante, es el tema presupuestal, pero hay otros temas más profundos que tienen que ver con lo social. Y si usted me permite, yo quiero transmitirle a los oyentes qué significa el Poder Judicial para un ciudadano, porque aparentemente el Poder Judicial es algo lejano, que está ubicado en la Plaza Libertad y en unos lugares donde hay un escudo que dice juzgado, pero los ciudadanos estamos todos permanentemente vinculados con el sistema judicial. En el interior, desde que nacemos hasta que morimos, y cuando nos casamos, porque el Poder Judicial sigue teniendo en la mayoría de los departamentos el registro de Estado Civil. cuando tenemos un derecho que se nos amenaza o se nos vulnera, que tenemos que reclamar un crédito laboral, tenemos un problema de familia, tenemos, porque chocamos, entonces tenemos un juicio, tenemos una denuncia penal, tenemos que ir a un juzgado. Y ni que hablar cuando hay un problema de violencia doméstica, etcétera, en los cuales hay que recurrir al sistema de justicia. Entonces, este sistema de justicia, que en el marco de un Estado constitucional de derecho es el encargado de reparar las violaciones y las agresiones al derecho de las personas, es el sistema que debe ser preservado, porque es esencial a la vida de todos los días de los ciudadanos.
Una cosa es el desconocimiento que puede haber en algunos sectores de la población respecto a la acción determinada por la justicia en cada una de nuestras actividades cotidianas. Otra es cuando se desmerece, se desacredita a la justicia. ¿Advierten que hay intenciones de algunos sectores en ese sentido?
Yo no, es decir, creo que la última vez que estuvimos aquí hablamos de este tema y estaba vinculado a cuál era la situación presupuestal del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en aquel momento, en que nosotros decíamos que nos enfrentábamos a un poder, a un presupuesto en que no se preveían gastos para el Poder Judicial y anticipábamos tiempos difíciles, y ese presupuesto, que era del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, venía, terminaba siendo aprobado en esas cosas.
Por eso le preguntaba cuánto hay de menosprecio en eso.
Yo lo que creo que el quien administra y dispone de los fondos del Estado tiene que tener prioridades. Ayer en mi discurso inaugural yo señalé con citas a la reciente encuesta de Economist, en la cual define que el Estado de Derecho es esencialmente un Estado en que hay un poder judicial independiente, hay separación de poderes y las resoluciones judiciales son cumplidas. Citaba las propias instrucciones del año 13 de Artigas, que significa la necesidad imprescindible de tres poderes que estén absolutamente separados e independientes entre ellos. Yo creo que cuando se asignan prioridades desde el punto de vista del que fuere, esta irrenunciabilidad del ejercicio de la función jurisdiccional, o sea, de esto que estábamos diciendo que los ciudadanos necesitan todos los días, hace que quien administra los fondos tenga que tener en cuenta estas circunstancias.
Al comienzo de la entrevista decíamos del orgullo que debe sentir cualquier padre cuando uno de sus hijos llega a un sitial como el suyo. Íntimamente, apelando a su condición humana, sobre todo en estos aspectos de la ceremonia en sí, ¿hubiera querido una presencia del Poder Ejecutivo en su acto de asunción?
Históricamente, los presidentes han tomado actitudes diferentes. El doctor Vázquez, por lo menos tengo claro que en una oportunidad, y cuando se inauguró el Palacio de los Tribunales, en conjunto con un acto del Poder Judicial, estuvo presente en la transmisión del cambio en un acto judicial. El presidente Mujica, si mal no recuerdo, estuvo dos veces con nosotros, y otras veces concurrió el vicepresidente de la República en la época del gobierno del doctor Vázquez. Más allá, recuerdo al doctor Lacalle, que fue muchas veces. No recuerdo los otros presidentes porque durante el gobierno del doctor Lacalle yo fui secretario de la Corte, entonces estaba allí. Uh-huh. Entonces, como que hay un tema de buen relacionamiento entre los poderes, de concurrencia, ¿verdad?, a ese acto, o por lo menos con una representación importante.
Había una coincidencia aquí con el Consejo de Ministros en Artigas, pero le preguntaba si no era importante contar con un representante del Poder Ejecutivo más notorio que los que hubo. Y en todo caso le agrego a la pregunta lo siguiente: ¿cuándo se reúne con el presidente Vázquez? ¿Cuándo se reúne el presidente de la Corte Suprema con el presidente de la República?
La primera pregunta, a mí personalmente me hubiera gustado que el presidente de la República nos acompañara ese día. Todos sabemos que en qué circunstancias se dio esto, que no nos pudo acompañar. El segundo término, en cuanto a la reunión con el presidente de la República, yo personalmente no tengo conocimiento de que esté prevista una reunión. Nosotros planteamos ayer en el discurso inaugural y después en la prensa, y lo vuelvo a repetir ahora, de que estamos absolutamente abiertos al diálogo, de que no desconocemos la situación del país. Hemos designado un comité de crisis que ya ha adoptado medidas de restricción del gasto importantes. Estamos avanzando en reformas tecnológicas, es decir, vamos a anunciar el 11 de febrero la puesta en funcionamiento de una app para celular en la cual cualquier persona interesada en un determinado expediente, con solo digitar la ficha de ese expediente, puede, y siempre que cual tenga acceso desde el punto de vista jurídico a ese expediente, va a tener un aviso en su celular de cada movimiento que se haga en el mismo, una aplicación desarrollada por nuestros técnicos que va a ser totalmente gratuita para la población. Estamos trabajando también en el mismo plano, buscando abaratar los costos al máximo en lo que es la registración en audio de las audiencias que se realizan, y eso creo que en poco tiempo estaremos en condiciones también de hacer un anuncio. Y la otra cosa que el Poder Judicial ha agregado como un elemento de calidad y un valor agregado, valga la redundancia, es la aprobación en el año 2015, después de un proceso que llevó más de un año de discusión, con consultas a la sociedad civil, con consultas a empresarios, a todos los actores judiciales, etcétera, de un plan estratégico a 10 años del Poder Judicial, que tiene por objetivo central mejorar el servicio de justicia y mejorar la satisfacción de los usuarios. O sea que estamos en eso, tenemos una plataforma de lanzamiento para cambios importantes, cambios transformadores, teniendo en cuenta la etapa en que vivimos, afirmando lo que son valores tradicionales del Poder Judicial uruguayo, que son la independencia y la autonomía.
Bien, hace algunos días estuvo aquí el señor jefe de policía de Montevideo y entendía que muchas veces la policía avanzaba a un ritmo o a una mayor velocidad que la que lo hacía el Poder Judicial. ¿Comparte esa mirada?
Hay que reconocer que ha habido en los últimos años un fuerte incremento tecnológico en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función policial. Esto responde a una orientación política de parte del gobierno que ha contado con los fondos necesarios para hacerlo, y bienvenida sea esta evolución. Nosotros, en la medida de lo posible, estamos evolucionando técnicamente.
¿Pero hay cierto descalce en velocidades, Pérez Manrique?
Yo no sé si hay descalce en velocidades, porque en realidad la policía tiene, es decir, en este sistema con el juez y en el sistema con el nuevo código del proceso penal, la policía va a tener que presentar su caso ante un juez o ante un fiscal en su momento, y será siempre en el escenario judicial donde, como corresponde a todo Estado democrático de derecho, donde se dilucida si hay o no delito y quién es el responsable. Entonces, yo no sé si hay un descalce. Yo creo que hay elementos técnicos con los que hoy no cuenta el Poder Judicial. Por ejemplo, hemos hecho contactos con la Junta Antidrogas con vistas a adquirir algún elemento, algún equipo para identificar lo que es propiamente pasta base en las muestras que se incautan. Uh-huh. Se ha visto un equipo en los Estados Unidos de América que solucionaría este problema, que tiene implicaciones jurídicas muy importantes, si se puede aislar o no algo que se denomina pasta base para aplicar ese agravante en el tráfico, por ejemplo, de esta sustancia. Estamos también procurando que en esa gran torta que son los bienes incautados por narcotráfico y por lavado, de esos bienes se pueda contar con alguna parte para mejorar y modernizar el Poder Judicial, que es en definitiva el que decreta las incautaciones y el que hace los remates generalmente. Entonces, este es un tema de ida y vuelta en el cual estamos atentos al cambio tecnológico. Bien, y estamos reclamando
la forma de hacerlo. Estamos cerrando esta entrevista a cuenta de seguir hablando más adelante en mayor profundidad de algunos aspectos. Simplemente un paréntesis. Mañana se remata un vehículo que pertenecía a una banda de narcotraficantes en $100,000. ¿Cuánto le corresponde al Poder Judicial?
Y le corresponde solamente la comisión por el depósito, porque por el depósito de esas de esa de ese vehículo, por ejemplo, que estuvo en un depósito judicial, cobra la comisión por el depósito, y luego hay un rematador, que generalmente es privado, que cobra su comisión, y el Poder Judicial no cobra nada.
¿Cuánto es en 100? ¿Cuánto será eso?
Y en 100 creo que es un 2 o un 3%.
O sea, de $100,000 al Poder Judicial por el remate de ese auto le queda 2.000.
Efectivamente, así está establecido en la ley. Nosotros, yo tuve concretamente sobre fines del año pasado una entrevista con Milton Romani, el secretario de la Junta Antidrogas. Entonces, como primer paso, vamos a conformar, eso está prácticamente acordado, un grupo de trabajo para ver cómo se reparte los fondos provenientes de los bienes incautados.
¿Le reporta alguna inquietud el comienzo en el funcionamiento del Guardián?
A mí como integrante del Poder Judicial, yo participé bastante directamente, o me interesé especialmente en toda esta cuestión en el plano de la negociación que hubo entre el Ministerio del Interior y Poder Judicial y Ministerio Público sobre el funcionamiento de esto, y lo que tenemos claro es que nosotros, los jueces, van a estar vinculados con algo que se llama SAIL, que es un sistema automatizado de interpretaciones legales, que es por el cual se le comunica al Ministerio del Interior que se ha dispuesto una interceptación telefónica. Ese sistema es el que se comunica con el guardián para hacer efectivamente la interceptación. Y nosotros lo que vamos a poder auditar a partir del convenio con el Ministerio del Interior es que si en un mes 10 jueces dispusieron interceptaciones telefónicas, las interceptaciones telefónicas que se comunicaron a las empresas prestadoras fueron 10 y no 12, 13 o 8.
Muy bien, presidente, muchas gracias. El presidente Vázquez está a la espera de las primeras sentencias por la ley de medios para tomar decisiones al respecto. ¿Cuándo llegarán las primeras y si se puede advertir o por lo menos adelantar en qué tono llegarán?
Las sentencias calculo que podamos tener alguna por abril o mayo. En el primer semestre vamos a tener varias, pienso yo. En cuanto al tono, es una ley muy compleja, con una cantidad de artículos, y presenta la particularidad de que cada presentación impugna una cantidad de enorme de artículos de la ley, pero con distintos argumentos y son distintos artículos según el perfil de cada actor.
¿Y entonces?
Y entonces eso dificulta mucho el estudio y dificulta, hoy por hoy obviamente los votos son reservados, porque además por la razón de hemos acordado que los votos sean reservados para que no haya filtraciones, por una razón elemental, por la trascendencia del tema, etcétera. Entonces no podemos determinar tendencias.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, ha sido muy amable.
Muchas gracias.